¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa, la Red Hispana. Este es tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estás conmigo. Número de teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, para que podamos hablar. Cualquier pregunta que tú tengas, a mí me encantaría contestarlo, por lo menos tratar de contestarla con la mejor opción posible de ayudarte a ti a encontrar solución a cualquier problema que estés atravesando, cualquier situación difícil. Un saludo a todas las personas que están en el chat, en Facebook Live. Por favor, les pido, por favor, no se les olvide de compartir, de oprimir ese botoncito. No les cuesta nada, no sé por qué no lo quieren hacer. De apretar ese botoncito que dice share o oprimir, eso nos ayuda a crecer, a llegar a otras personas que tal vez necesiten ayuda y no tengan a quién ir, con quién buscar ayuda. Y aquí estamos ofreciéndola y a veces ni usamos las llamadas. ¿Por qué no me ayudas? Simplemente oprime el botoncito que dice share o compartir. Te lo agradecería enormemente. 1-800-473-3003. Vamos con Graciela. No te me vayas, Graciela. Simplemente hablé de fotos y alguien me dijo, quiero fotos. ¿Cómo hago para tener una foto tuya? Mis fotos son así. Y esta es la única que tengo. ¿Okay? Si a ti te interesaría tener una foto, yo con gusto te la puedo mandar. Lo único que necesitaría es que me mandes un mensaje por Messenger o como tú quieras, pero yo necesito tu nombre, tu dirección y que me digas, quiero una foto y yo con gusto te la envío. Pero sí, puedo decir el correo electrónico. Lo voy a poner. El correo electrónico es elnavarro@aol.com o podemos usar el de la Red Hispana. Déjame poner este rapidito. elnavarro@aol.com o pueden hacerlo también a, es que es largo, eduardolopeznavarro@laredhispana.org. Ok, so, ¿puedes escribir ese tú en Facebook? ¿Podrías? Se me hace muy largo. Ok, es eduardolopeznavarro@laredhispana.org. Eduardo López Navarro, La Red Hispana, eduardolopeznavarro@laredhispana.org. Me mandas tu nombre, tu dirección, me dices, quiero una foto. No sé por qué, pero yo te la envío. Todo lo que tú quieras. 1-800-473-3003. Ahora sí, Graciela, bienvenida en privado. ¿Cómo estás?
Hola, doctor, muy bien. Muchas gracias. Y Dios lo bendiga todo este año nuevo.
Gracias. Igualmente. Gracias. Cuéntame,
doctor,
Graciela.
Mire, yo tengo una preguntita que tengo tiempo queriéndosela hacer. Yo tengo tres hijos. El mayor se encuentra radicando en Texas. Y al principio pues me hablaba dos veces a la semana. Y ya... Pues yo entiendo que está con sus hijos y lo absorben mucho y a lo mejor se olvida un poquito de su mamá, pero estoy así como sentidilla, como que ella no me habla o yo soy la que le ando luego hablando, ¿verdad? Y digo, bueno, que ya uno con sus hijos ya mayores que tienen su familia, ¿tenemos que estarlo siguiendo buscando o ellos nos tienen que procurar?
Ni una ni la otra. Yo pienso que cuando uno tiene una relación establecida, es natural que se llamen una vez uno, una vez el otro, una vez el otro. No es... Hay padres que piensan que porque ellos son los padres hay que llamarlos siempre y el hijo dice, bueno, a mí pues no me llaman. Eso no me llaman. siempre tengo que llamar yo y viceversa. Entonces yo pienso que cuando tú has notado esta diferencia, tú le has preguntado a tu hijo, hey corazón, antes hablábamos con más frecuencia, ahora si no te llamo, no me llamas. ¿Pasa algo? ¿Hay algún problema? ¿Qué está evitando que podamos tener esta? Te extraño. ¿Qué está evitando que podamos tener esta conexión? ¿Qué te dice él cuando tú le dices eso?
La verdad no se lo he dicho. Ahora nada más nos comunicamos luego por mensajito, tenemos el chat privado y de repente les pongo yo qué bonito día o alguna cosa bonita que les mando, un pensamiento bonito. Y sí me lo contesta, pero siento que eso es muy muy superficial, muy frío, no hay cómo hablar, cómo escuchar la voz y siento que hay mejor conexión.
Entonces yo pienso que necesitas tú llamarlo y no mandarle un texto y decirle cuando hables con él, mira, te estoy llamando porque necesito escuchar tu voz, necesito saber de ti, necesito... Yo sé que los textos es lo que todo mundo usa hoy en día, pero se me hace tan informal. Es práctico, uh-huh. Es rápido, pero yo necesito hablar contigo y quiero que mantengamos un poquito de contacto. Yo sé que tú estás ocupado, todos estamos ocupados, pero mira, vamos a hacer esto. Hablemos a 100 personas 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, ¿estaría bien? Yo llamo el lunes, tú llamas el miércoles, yo llamo el viernes, de ahí tú llamas el lunes, yo llamo el miércoles, tú llamas el viernes y los rotamos así, al menos que tú tengas otra idea. Me encantaría escucharla. Y le das la opción. O sea, pero que no sea recriminante. ¿Por qué ya no me llamas? ¿Qué es lo que está pasando contigo? No hagamos ese drama. Simple y sencillamente digamos lo que queremos. Y le preguntas, ¿qué pasó? Yo quiero saber qué pasó. A mí me interesaría saber si mi hijo o mi hija antes hablaba conmigo y ya no. ¿Tu hijo tiene qué edad, el principal, el que no te habla mucho?
Ajá, sí.
¿Cuántos años tiene?
Él ya tiene 42, doctor.
Ok, ¿y él es casado?
Sí, es casado, ajá.
¿Tiene hijos?
Sí, tiene hijos, doctor, 2 hijos tiene. Y pues sí, yo desde que tiene sus hijos lo he notado un poquito, pues como que lo sobre más. Inclusive de repente hablamos y ya cuando llega a la casa los niños pues lo interrumpen y todo, ya... Ya nada más le digo, ¿sabes qué, mijo? Atiende a tus hijos y después hablamos.
O sea, que puede ser que tu hijo esté ocupado. Tú no le puedes decir, oye, ¿por qué no me llamas cuando salgas del trabajo?
De hecho, eso hace, doctor, pero creo que su lapso del trabajo, a distancia del trabajo a su casa, como que apenas son como 15 minutos y es lo que luego hablamos y seguimos hablando. Ya cuando llega, pues los niños sí lo acaparan mucho y pues luego ya ni platicamos, ya nomás estoy leyendo eso y mejor que los atienda.
Pues yo pienso que si él tiene una responsabilidad con su pareja y tiene una responsabilidad con sus hijos y logran hablar unos 15 minutos cuando va de rumbo al trabajo, pues eso es tiempo.
Sí, right? Tiempo, pero ya no lo hace ni una vez a la semana, ya a veces, como que ya no, pero sí, lo voy a iniciar yo, doctor, eso es mi duda, de que dije, bueno... Yo los tuve chiquitos, yo los vi, ya se casaron, ya tienen su familia. Pues era como que les toca a ellos procurarme, pero a lo mejor yo por eso quise preguntarle,
no,
tal vez.
Hay que procurarse mutuamente, Graciela, claro, porque claro. De la misma manera él tiene que sentir que tú lo extrañas y que a pesar de todo tú lo quieres y te acuerdas de él. Esa idea de que, pues ya yo los cuidé, ahora me tienen que cuidar a mí, no, yo creo que nosotros los hijos también necesitamos saber que los papás nos extrañan.
Sí, doctor, claro que sí. Eso es.
Siempre y cuando la pregunta no salga como un reclamo, sino como un halago. Ajá. Mi amor, ajá, te extraño. Tu bella voz, el saber de ti, ese ruidito del motor del carro cuando vas en camino a tu casa, cómo me encanta, cómo valoro esos 15 minutos que son el regalo mío.
Ajá.
Juega un poquito con eso, pero es una cachetada con guante blanco.
Sí, doctor, claro que sí. Eso era mi inquietud. Muchísimas gracias por ayudarme.
Al contrario, Graciela.
Te llamaré para otras cosas.
Cuando quieras, y después que hables con tu hijo sobre esto, depende de lo que te diga, me llamas y me dices que cómo reaccionó.
Sí, doctor, yo le digo. Ajá. Claro que sí.
Ok, Graciela, un abrazo. Que estés bien.
Totalmente.
Tenemos que entender que, tenemos que entender que los tiempos de uno acaparar a los hijos no funcionan cuando los hijos ya tienen una familia. O sea, tenemos que aprender a aceptar esa división familiar. Tenemos que entender que no siempre van a poder tener ese tiempo. Y yo he encontrado que siempre es buen tiempo usar ese tiempo cuando están manejando del trabajo a casa o de casa al trabajo, que es un buen tiempo para compartir, siempre y cuando no tengan el celular en la mano, desde luego, para no poner su vida en peligro. Pero ese es un buen tiempo en privado, donde normalmente, ¿qué está haciendo uno? Escuchando música, escuchando la radio. Qué bueno que puedas escuchar a tu hijo, a tu mamá o lo que sea, pero la responsabilidad no es de uno ni del otro, es de ambos. Somos familia, no es mi madre, soy su hijo, una o el otro, somos familia. Y eso implica que a mí me debe de interesar hablar con mi mamá tanto como a mi mamá le debe de interesar hablar conmigo, yo espero. ¿Eh? Entonces, cuando tú sientas que hay un cambio en lo que sea en tu vida, cuando tú sientas que algo no se sienta bien, cuando tú sientas, y lo hemos hablado tantas veces en este programa, cuando tú sientas que algo no es como tú quieres, cuando tú sientas que ha habido un cambio y no sabes por qué, cuando de repente hay frialdad en tu relación, cuando de repente hay distanciamiento con tus hijos, cuando de repente tu amiga, tu mejor amiga deja de comunicarse contigo, o tu mamá no te está procurando, o tu hermano no te está procurando, averigua qué pasó. Muchos de nosotros nos quedamos callados esperando el milagro que se componga solo. Es como cuando estás con síntomas de un catarro y tienes fiebre y hay tos y no quieres ir al doctor y no quieres tomar antibióticos. Simplemente estás esperando por orden de o por obra de San Jacinto de los Imposibles que te cures. No, pues generalmente no. Hay que hacer las cosas diferente y hay que preguntar y hay que procurar y hay que intervenir. Y qué bonito cuando alguien llama y te dice, hey, Eduardo, te extraño. Ya no hablamos. ¿Qué pasó? Desde luego que mi respuesta va a ser, pues oye, mira, trabajo un montón de horas, tengo que llevar a mi bebé a caminar, mi mamá pues es otra cosa. Y te dan todas las excusas por la cual ya no, pero eso no es excusa suficiente. Tenemos que buscar tiempo para todo. Yo tenía un maestro que decía que si tú encuentras que en el camino de tu día no hay tiempo para bañarte, algo está mal. Estás usando tu tiempo mal. Entonces tiene que haber tiempo para nosotros, para familia, para pareja, para hijos. Yo sé, es poco tiempo y mucha responsabilidad, pero tiene que haber balance en la vida. ¿Ok? 1-800-473-3003. 1-800-473-3003 para todas tus preguntas el día de hoy, tus comentarios. Me llamó mucho la atención este comentario que leí en el chat de Facebook y lo puso Romina Palacio. No sé a cuál otra llamada hizo referencia, pero hace un ratito yo estaba hablando de este vasito que me llegó hoy de Naltra como regalo. Es un vasito que si tú ordenas el paquete de 3 o el de 6 del Ultra Pro Shake, que es esa proteína que yo uso, que tú sabes que me fascina y me encanta, Ultra Pro Shake, que yo uso para cortar las ganas de comer cosas innecesarias o cosas dulces, comida chatarra, donuts, todas esas cosas. Y a mí lo que me ha salvado y me ha rescatado es el Ultra Pro Shake. Si tú ordenas esa proteína aislada, whey, sin gluten, sin carbohidratos, sin azúcar, fabulosa para las personas que tienen diabetes, fabulosa para jóvenes también. Si tú compras la caja de 3 frascos o la caja de 6, pues te mandan de regalo este vasito. Que es fabuloso. Cuando lo abres, bueno, primera tiene aquí para tomar y eso me encanta, y aquí para agarrar y eso me encanta también. Esto te lo puedes poner donde tú quieras mientras quepa. Y lo abres aquí y tiene esta cosita que es como una rejillita para que si tienes ahí pedacitos de cosas o lo que sea, no te vayas a atorar o a atragantar cuando te lo tomes. Es un filtro. Y tiene esta cosita adentro que no la había visto hasta que se la enseñé a Álvaro y le dije, mira Álvaro, la cosita que tiene adentro esto. Me dice, sí, es para mezclar, para que se vaya mezclando. Me imagino que cuando haces así, mueve el contenido y cosas así. A mí me encanta. Pero esta Romina Palacio dijo, yo también quiero la cosita adentro, Eduardo. Y ese comentario me preocupó. porque quieren la cosita de adentro. O sea, ¿la cosita de adentro de qué? Es lo primero que yo me hice como pregunta, como interrogante, porque eso puede ser algo preocupante. O sea, ¿la cosita de adentro de qué? Y la cosita de adentro de qué, quien tenga esa cosita. O sea, ¿quién tiene esa cosita que tú quieres que está adentro? Y después que identifiquemos adentro de quién, entonces adentro de qué. ¿Qué cosita tú quieres? ¿Es la cosita que tú quieres lo que está aquí adentro y quieres esa cosita nada más? ¿O quieres todo el paquete completo con la cosita? O sea, ¿quieres el frasco con la cosita y la redecilla o quieres nada más la cosita? Porque si la cosita se te puede dar, si es lo único que tú quieres, podemos buscar cómo darte la cosita, si la cosita es lo que quieres. La cosita viene envuelta en esta cosita plástica. Si seguimos con esto, vamos a llegar muy lejos. Y yo no quiero seguir con eso. Pero bueno, me llamó mucho la atención sobre la cosita. Así que, mi querida Romina, ¿qué te puedo decir? ¿Tú quieres la cosita? Pues tenemos que buscar la cosita. Dependiendo de qué cosita. Dice Ramón Alberto, parece una cosa de la matatena. ¿De la matatena, mi querida Ramona? ¿Qué es eso? De la otra cosita, dice Lucía. Álvaro, cuando tú escuchas un comentario como ese, quieren la cosita que está dentro, ¿cómo tú lo interpretas?
Si no tengo ningún contexto, no estoy viendo nada. Mi mente vuela, doctor.
Vuela. ¿Tiene alas?
Sí, tiene alas.
Pues yo no sé de qué cosita se refiere y no sé cómo contestar eso. Bueno, ella quiere la cosita.
Si le puede dar un poquito más de información para ver qué cosita estamos hablando o vamos a buscar la cosita o algo así.
Pues mira, bueno, hay que definir por la otra pregunta que me viene a la mente. ¿Por qué le vamos a llamar cosita?
Sí, claro.
Pues eso es un diminutivo.
Sí.
Esa cosita que está aquí adentro, déjame sacarla.
Saque la cosita, pero lo voy a dejar en pantalla para que miren que saque la cosita.
Pues sí, voy a sacar la cosita. Ahora, depende de en comparación a qué tú vas a ver esta cosita. Ajá. Porque esta cosita en comparación, qué sé yo, a este vaso es una cosita chiquitita. Pero esta cosita en comparación, no sé, no tengo. Es que aquí en esta oficina no hay nada chiquito.
Una moneda.
No tengo monedas en esta oficina, sí. No he cobrado todavía. No me han pagado. Literalmente no me han pagado. Bueno, en fin, mi querida amiga, si tú quieres tu cosita, Naltra tiene tu cosita, Naltra tiene todas las cositas del mundo que tú puedas querer, porque Naltra es salud y calidad. Y si tú quieres este frasco, este vaso, este envase, y tú ordenas tu paquete de 3 o tu paquete de 6, viene automáticamente con la cosita dentro. Esta cosita, no sé de otras cositas. Pero también tenemos 3 vasos con 3 otras cositas que vamos a tratar de rifar cuando encontremos cómo se hace. Dice Teresa Pichardo, doctor, yo soy chilanga y yo sí entiendo lo que Romina quiere. Órale pues, como dicen vulgarmente en Afganistán. ¿Cómo será eso? ¿Y qué cosita es? No, vamos a dejar el asunto de la cosita porque vamos a irnos a otro lugar donde no debemos de irnos. Ok, ¿de qué vamos a hablar hoy fuera de la cosita? Vamos a hablar de las rutinas en las relaciones. Ok. La rutina es aburrimiento y aburrimiento es tedioso y tedioso demuestra falta de interés en la relación. Cuando tenemos una relación aburrida, ¿por qué decimos que la relación está aburrida y que no hacemos cosas nuevas? Bueno, ¿qué es lo que decimos? No tengo tiempo. Tengo que trabajar, como el hijo de Graciela, tengo que trabajar tanto. Tengo que trabajar montonales de horas al día. Y de ahí llego a la casa y ¿con qué me encuentro? Me encuentro que tengo que limpiar el pasto, que tengo que hacer, que tengo que no hacer. O sea, no tengo tiempo. Esa es una de las razones principales por la cual no trabajamos en nuestra relación. Hay una otra lista de cosas, pero antes de ir con esa lista, vamos a ir a tus llamadas. 1-800-473-3003. Araceli en Denver, Colorado. ¿Cómo estás? Bienvenida en privado.
Hola, doctor, buenas tardes. Soy fan tuya. Yo vivo acá en Denver y le escucho por Euforia.
Ah, fabuloso. Muchísimas gracias, Araceli.
Nunca pensé hablarle. Acabo de perder a mi hija hace 3 meses. Perdón. Ah. En un accidente de carro. Tenía 19 años. No encuentro consuelo y quisiera que usted me ayudara.
Ay, Araceli. ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué pasó?
Venía en su carro, iba al trabajo y estaba en el colegio y trabajaba en las mañanas. Y iba al trabajo y suponíamos que había perdido el control del carro, no traía cinturón y no chocó con nadie, pero ahora la autopsia reveló que le dio un infarto al corazón también, pero murió instantáneamente.
Okay.
Y todos estamos devastados, mis hijas, tengo un niño de 11 años, todos, doctor, no sé qué hacer porque pues ahorita no tengo fe. Todos me dicen que la fe es lo que me va a ayudar, pero no la encuentro, doctor, y no sé usted qué me recomienda, ayudar a mis hijos, ayudarme yo.
Yo creo que vamos por parte. Lo que tú estás sintiendo con tu fe es normal. No la perdiste. Estás enojada. Estás enojada con Dios, estás enojada con la vida. Y puede que en algún momento te enojes con tu hija también por haberse ido, no sé, pero puede pasar. Y no es que perdemos la fe, es que como que sentimos que Dios nos jugó mal y se llevó a alguien que no debió haberse llevado. Y como que le damos la espalda, porque estamos dolidos y estamos resentidos. Y eso va a cambiar con el tiempo. Tu fe va a volver, porque la fe no es algo que tú enciendes y apagas, pero sí es algo que va cambiando según cada situación. Como padres, mi querida Araceli, no estamos programados a perder hijos. Nadie está programado a perder a nadie y a estar a gusto con eso, pero es más de esperar que un hijo pierda a un padre que un padre pierda a un hijo. Es muy difícil. Y se dice que cuando una persona pierde a un hijo, esa persona pierde 10 años de su vida. O sea, que se muere 10 años antes de lo que debió haberse muerto, porque el dolor es tan grande y el dolor es tan fuerte. Entonces, ahorita, si tú quieres y sientes que la fe no tiene espacio en tu vida, te entiendo, aunque yo te recomendaría que, aunque no tengas fe, te vayas a la iglesia, sea cual sea tu religión, y te sientes en esa iglesia vacía, sin misa, sin... ¿Qué religión tienes tú?
Católica.
Ok, que te vayas a tu iglesia católica cuando no haya misa y no haya nadie ahí adentro, y háblale a Dios y dile lo que le tengas que decir y enójate como te tengas que enojar. Yo quiero que tú lo saques. Te va a hacer sentir mejor, te va a hacer sentir que te desahogas, porque ahorita tú llevas todo eso reprimido, right? Y la única cosa que nos ayuda cuando nada cambia, cuando nada es posible, es la fe. Y tú estás cerrándole la puerta a la fe y necesitamos abrirla. Hasta que tú estés lista a entender. Mira, yo he cuestionado a Dios una infinidad de veces y yo pienso que Dios está acostumbrado a que todos lo cuestionemos, porque hay cosas que yo no entiendo. Hay decisiones de Dios que yo no entiendo. Y alguien me dijo, no me acuerdo quién, hace mucho tiempo, me dijo, para entender a Dios hay que ser Dios. Y cuando Dios hace las cosas, no es para que tú lo entiendas, es para que Él o ella sepa lo que está haciendo. Te pido un favorcito, Araceli, tengo que ir a una pausa. ¿Te puedes quedar un momentito conmigo?
Claro que sí.
Ok, no te me vayas, Araceli. Estás escuchando La Red Hispana, esto es En Privado. Difícil. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, ya regresamos. Cualquiera que le quiera dar un consejo a Araceli que ha pasado por algo así, me encantaría que llamaras. Ya volvemos.
Gente de Salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel tratando de prepararlos a ser padres. Sí, a ser papá, y se nos acerca el Día de los Padres. ¿Qué tienes que hacer? Pues dale tiempo a tus hijos. No escondas tu cariño. Sé bien cariñoso. Crea un ambiente de amor y respeto. Aprovecha cada oportunidad. Comunícate en forma positiva. Más que nada, lee con tus hijos para que ellos sepan que tú sí estás interesado en lo que ellos tienen que hacer. Significa que tú eres más que dinero. Ser papá es estar allí para los hijos, en las presentaciones de escuela, cuando están llorando, en las fiestas de su cumpleaños y en sus alegrías. Es estar allí cuando están enfermos, cuando quieren un abrazo, cuando quieren una caricia. Ser papá es ser tú.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Puedes hacerlo con una sonrisa o con cara de póker.
Antes de desayunar o después del almuerzo.
Yo lo hice desde la comodidad de mi propia casa.
Tú también puedes hacerte la prueba del VIH a tu manera. Lo importante es hacértela.
Yo fui sola.
Yo con mi mejor amiga.
Sí, es igual que cualquier otro examen médico.
A mí se me quitó un peso de encima. Fue gratis, rápido y confidencial. Valió la pena.
Luego de hacerte la prueba a tu manera, comparte la experiencia. Porque la salud es cosa de todos. Para compartir tu historia en las redes sociales, usa el hashtag DoingItMyWay o Haciéndolo a mi manera.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¡Apúrate! ¡Se nos hace tarde para el trabajo!
¿Y eso? No sabía que te gustaban los jeans deshilachados.
Uy, mi Juan, si son la última moda. Y entre más desgarrados, mejor.
Pues serán el último grito de la moda. Pero no podemos usar pantalones desgarrados los días que aplicamos los pesticidas o cuando trabajamos en lugares donde se han usado.
Tienes razón. ¿Tienes unos pantalones que me prestes?
Imposible que seamos de la misma talla. Yo estoy flaco. Vamos a tu casa por unos jeans sin agujeros.
Si trabajas en el campo, protege tu cuerpo de los residuos de pesticidas. Usa camisas de manga larga y pantalones largos no desgarrados cuando trabajes. Además, usa zapatos, calcetines y un sombrero o pañuelo. Llama al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas al 1-800-858-7378. 1-800-858-7378 para información sobre pesticidas o para reportar un problema. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de laredhispana.com.
Mi esposa me está llamando.
¡Juan! ¡No contestes ese teléfono!
¿Qué? Ay, ¿de qué hablas, Carlos?
Trabajamos esta mañana en lugares donde se usaron pesticidas. Acuérdate que nunca debes agarrar el celular sin antes lavarte.
¡Las manos! ¡Es verdad! Más vale prevenir que lamentar.
Ahora es mi esposa. Parece que se ponen de acuerdo. A ver quién se lava primero las manos.
Si trabajas en el campo, no olvides que los residuos de pesticidas se pueden pegar a las manos aunque no los veas ni los huelas. Por eso siempre debes lavarte las manos antes de usar el teléfono celular.
En caso de un accidente grave o emergencia, busca inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
¡Camínele, compadre! ¡No se duerma! ¡A darle al jale para completar!
¡Pare sus caballos, compadre! ¿A poco no ve que están rociando con pesticidas ahí?
¡Ah, caray! Muy cierto. ¿Qué hacemos si tenemos contacto con pesticidas?
Primero, tenemos que tratar de limpiarnos inmediatamente. Luego, debemos bañarnos con agua y jabón y cambiarnos de ropa tan pronto como sea posible.
Buen consejo. Aquí dice que en casos de emergencia o accidentes graves, debemos buscar ayuda médica urgente y llamar al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222.
En caso de un accidente grave o emergencia, busque inmediatamente asistencia asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222, 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Estamos de regreso en tu casa, la Red Hispana, tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de recibir tus llamadas. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Estamos hablando con Araceli en Denver. Hace 3 meses perdió a su hija de 19 años en un accidente y está pasando por lo que muchos de nosotros pasamos cuando tenemos una pérdida, que es, ante todo, es ese enojo con nuestra fe, con Dios, con ese gran poder, porque sentimos que nos defraudó. Y te estaba recomendando, Araceli, la idea de, ante todo, de ir a una iglesia y hablar con Dios. Aunque no creas en Él en este momento, hablar con Dios y expresar lo que sientes, y gritar si tienes que gritar, y llorar si tienes que llorar, y preguntar, y yo sé, y te voy a decir algo, muchos de nosotros cuando tenemos una pérdida andamos buscando, pidiendo, rogando por señales de esa persona que se fue. Pero pienso que mientras estemos enojados eso no va a pasar, porque las vamos a ver y no las vamos a ver a la misma vez. Una. Dos, yo pienso que cuando estamos en ese dolor y en ese enojo, no dejamos que el alma de esa persona progrese y siga adelante, porque están atorados viendo dónde estamos nosotros sufriendo o cómo estamos nosotros sufriendo. Yo creo que, ante todo, yo te recomendaría, hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama Déjalos Ir con Amor. El título me preocupa para algunas personas por el hecho de que dice déjalos ir. Y cuando tenemos una pérdida, nosotros no queremos dejarlos ir, queremos retenerlos, queremos traerlos de regreso. Pero tenemos que dejarlos ir porque ya partieron físicamente y la idea es hacerlo con amor, no con dolor, no con tristeza. Yo pienso que tu hija se merece, la memoria de tu hija merece el amor de que tú la dejes ir con ese amor y no que lo único que ella deje en este mundo, en su familia, sea dolor, sufrimiento, tristeza, llanto. Siento que eso es malo, que eso es una falta de respeto a la memoria de la persona. Obvio, tenemos que sufrirlo y tenemos que llorarlo y tenemos que pasar por esto. Pero el libro te va a ayudar a ti y a tu familia a ponerlo todo en una perspectiva más de amor y eventualmente de aceptación. Al principio no. Tiene que haber enojo, tiene que haber resentimiento, tiene que haber negación. Todas esas cosas son partes normales del proceso de pérdida. Ese libro te va a hablar de eso también. Creo que una terapia familiar sería buena idea para que puedan hablar entre todos sobre lo que sienten y puedan sacar y externalizar lo que sienten. Y la tercera parte que yo te recomendaría es hacer algo en nombre de tu hija, algo que a tu hija le hubiera gustado que tú hicieras en su nombre. Si es, por ejemplo, yo he conocido personas que todos los años donan $100, 2 becas de $100 que llevan por nombre el nombre de la persona que falleció, y todos los años regalan $100 a la escuela donde fue esa persona, y entrega ese que tú puedes decir $100 no es nada, $100 es mucho cuando no los tienes, en nombre de tu hija. Y tú puedes hacer eso, tú puedes buscar, qué sé yo, si tu hija le gustaba las mascotas, tú puedes buscar cómo pagar la adopción de 1, 2, 3, 4, las que tú quieras, en nombre de tu hija. Hacer algo para que el nombre de tu hija esté conectado a una memoria positiva y la gente sepa sobre esta muchacha que era increíble. Y que, ¿entiendes lo que te estoy diciendo?
Sí.
No hay otra. O sea, todo lo que hemos perdido, los que hemos perdido a alguien que amamos, sabemos cómo se siente, sabemos esa desesperación, sabemos ese enojo, sabemos esa frustración y esa rabia y ese coraje y esa sensación de sentirnos sin solución y sin cómo manejamos todo este arroz con mango que llevamos por dentro de emoción y todo este dolor. pero no podemos cambiar lo que sucedió. Van a haber momentos donde tú no lo crees, tú crees que no pasó y que simplemente se fue a algún lado y que va a llegar. O sea, todo un sinfín de confusión. Pero yo creo que se merecen, la memoria de esas personas merecen que los pongamos en un lugar de amor y que dejen algo, que la memoria de esa persona tenga un efecto positivo, tenga un recuerdo positivo, que gente que nunca la conoció sepa que existió este ser humano y que gracias a este ser humano su vida es un poquito más fácil o recibieron esta ayudita o qué sé yo, cosas de ese tipo.
Sí, pero... Y necesito saber cómo dejarla ir.
Por eso te estoy recomendando el libro, Araceli. Porque ese libro te va a decir cómo dejarla ir. Es que no quiero ni que lo veamos de esa manera. ¿Cómo vamos a procesar lo que pasó? ¿Cómo vamos a honrar su memoria? ¿Cómo vamos a celebrar su vida? ¿Cómo vamos a hablar de ella? ¿Cómo vamos a recordarla? ¿Cómo vamos a llevarla en el corazón? Ese tipo de cosas es lo que tú vas a ir aprendiendo en ese libro. Dejarlo ir suena horrible. Dejarlos ir es como que los dejas ir, como que pones una flor en el río y tú ves que el río se la lleva y ya cuando no vemos la flor, y tú sabes que tú no quieres eso. Tú sabes que tú no quieres eso. Entonces, es mejor verlo por eso te digo, el título del libro no me agrada mucho, pero tiene sentido, ¿no? Es cómo vamos a manejar esta situación para poder llegar a aceptación, a poder volver a regresar a la puerta a la casa de Dios y volverle a abrir el corazón para que vuelva a entrar ahí, porque lo necesitamos, honestamente lo necesitamos. Sin fe estamos perdidos. Honestamente, pero te entiendo. O sea, yo también le cerré la puerta a Dios muchas veces y siempre encuentro que hay que volverla a abrir porque sin esa fe estamos muy perdidos. Pero te digo algo, Araceli, ¿tú tienes correo electrónico?
Sí.
Ok. ¿Me puedes escribir un correo a mí?
Claro que sí.
Y me das tu nombre, tu dirección. Yo tengo un libro, uno solo. De ese libro, yo te lo quiero regalar.
Gracias, doctor, qué lindo.
Ok.
Se lo mando mi correo
mándamelo.
Electrónico.
Ajá. Mira, vamos a hacer esto. Te voy a pedir, Álvaro, si tú puedes tomar su información. Sí, Álvaro va a tomar tu información, Araceli, y yo te lo voy a mandar por correo. Ok.
Claro que sí, doctor.
Pero la otra parte te toca a ti hacer algo en nombre de tu hija para que la memoria de tu hija nunca desaparezca y para que la memoria de tu hija nunca se borre. Eso te toca a ti.
Yo sé, doctor, yo sé, pero no encuentro cómo empezar, por eso muchas veces le quise hablar con problemas chicos y ahora... Gracias a Dios que me contestó porque sí, no encuentro paz, son muchas preguntas, muchos remordimientos, muchas cosas, doctor.
¿Tu hija quiere eso? ¿Tú crees?
No creo, doctor, pero a mí me consolaría mucho saber que está bien. Es mi pregunta, ¿dónde está? A lo mejor porque no me ha regresado mi fe. Pero yo quisiera saber que ella está bien y que está contenta.
Ok, eso es lo que te digo, que estamos buscando pruebas. Pero esas pruebas van a estar ahí y no las vas a ver porque vas a estar tan sumergida en tu dolor que por más que tu hija te mandara un mensaje en neón, tú no lo ibas a ver. Tú tienes que abrir tu corazón para que tu hija pueda comunicarse contigo y te deje saber. Y lo vas a saber, lo vas a sentir. Eso es un momento que no te lo puedo describir. Es un momento donde tú encuentras esa seguridad. Y te entiendo, todos los que tenemos a alguien que se nos fue, estamos buscando la misma respuesta. Lo único que nos ayuda a encontrarla es la fe en que hay algo más. Obviamente no están aquí, no están sufriendo aquí, no está pasando por ningún dolor. O sea, donde quiera que esté, no hay sufrimiento porque no hay nada que la haga sufrir. O está dormidita o está en un muy buen lugar. Pero pero tú tienes que abrirte a tu fe, y tu fe te dice que sí hay un mejor lugar. Nada más que ahorita te entiendo. No, la fe es como hablarte a ti de una papa verde. No tiene sentido.
Right? Sí, doctor, no tiene sentido. Muchísimas gracias. Muchísimas
no te
gracias.
Vayas, Araceli.
No.
Okay. No te vayas, bien, Araceli, doctor. Para que Álvaro tome tu información. Te mando un abrazo.
Sí.
Gracias.
Gracias igualmente, doctor.
All right. Híjola, esas son las peores llamadas que podemos recibir. ¿Cómo le das a alguien un consejo con algo que no entendemos, con algo que no podemos cambiar ni remediar? ¿Cómo hacemos? All right. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Vamos con Anónima. ¿Cómo estás, Anónima? Bienvenida en privado.
Buenas tardes, doctor.
Hola.
Bueno,
cuéntame,
en realidad sentía un poco de temor llamarle. Yo sé que le llamé en otra ocasión para comentarle, pero bueno, ahorita necesito una decisión importante.
A ver, espérame un segundito, espérame un segundito. ¿Cuál era el temor en llamar esta vez?
Pues es que como siempre me meto ahí con las chicas y a veces comparto el video. Igual, pues, ni modo, es que
pero mira,
mi gente se entere,
ahorita,
pero igual.
Ahorita, las chicas, tú, yo, todos somos seres humanos, uh-huh. Y las chicas, tú,
claro.
Y yo, todos tenemos problemas.
Así es, doctor, y siempre lo escucho, okay. y créame que me ha ayudado mucho. Yo tengo 41 años, pero tengo una relación de 11 años con una mujer.
Uh-huh. Okay.
Lo cual ha sido un poco difícil para mí.
Okay.
Usted sabe, voy contracorriente, pero aún así,
sí.
Pues hemos vivido muchas cosas. Ella tiene 3 hijas, yo una. Y buscamos ayuda, o sea, hemos buscado ayuda, hemos tenido terapia familiar, estamos actualmente en un grupo que, aunque no hay un grupo de codependientes, porque pues yo me di cuenta que era codependiente de esta relación, no hemos logrado encaminarnos, porque pues cuando yo en este grupo, cuando ella sube, le llamamos a tribuna, pues yo tengo que salir, ¿va? Yo no puedo escuchar lo que ella le pasa y viceversa, y yo lo entiendo, pero estamos en un punto, nuestras hijas ya están grandes, la mayor tiene 25 y ella está pasando por unos trances muy difíciles en su vida, porque pues la 25 fracasó recientemente de su matrimonio, tiene un hijo y actualmente vive con nosotros, y no hemos podido establecer límites. Se está quedando aquí, pero ya lleva un año sin pagar, sin tener, quiere hacer su vida de adulta, pero no se responsabiliza. La mediana también recientemente tuvo problemas con conocer a una persona en internet y mandarse pues fotografías, porque tiene un poco de deficiencia tipo autismo. Y la menor,
okay.
Pues sufrió de o está en ese proceso, buscó ayuda porque estaba consumiendo marihuana y actualmente está en un grupo. Pero
ahora,
cuando
la mayor, tu pareja ha hablado con su hija y le ha dicho, mira, te hemos apoyado un año, ya es un año y tú no estás ayudando, tú estás haciendo tu vida por ahí, yo no veo ningún tipo de ayuda para nosotras, necesitamos que tú empieces a aportar de esta manera o que empieces a hacer planes para ya para marzo, abril salir de aquí.
Eso es lo crítico del asunto, que no nos podemos sentar, como es donde yo estoy quiero tomar una decisión, porque no se puede hablar de ningún tema con ella. O sea, sí lo hablamos, pero no se hace nada. No sé si porque ella tiene miedo, porque se siente culpable, porque un tiempo las dejó en México. No fue mucho tiempo, uh-huh. Fueron 2 años y se las trajo. No sé, en realidad, qué situación tenga allí. Y yo tengo una madrina dentro del grupo y me dice, pues es que no la puedes cambiar, o aceptas eso o te sales. Y hablo ahorita por mí, porque yo he llegado a un punto en que vivo crisis y me pongo muy mal. Avanzo 3 pasitos en el grupo, pero ella entra en crisis con alguna de sus 3 hijas. Y yo me monto ahí. O sea, no quiero, pero no puedo. Pues somos una pareja, ¿no? Pese a mi relación con mi familia, que pues que me apoya. Y me han aceptado a su capacidad, mi madre, mis hermanos. Pero pues yo me siento que no estamos haciendo las cosas bien, se enoja. Me identificaba con el señor que hablaba, porque siento que nada le satisface de lo que yo hago. Y aunque he hablado con ella, yo sigo entrando en esa crisis y decir, me quiero ir, o sea, ya no quiero estar aquí, tenemos una casa.
Ok, pero espérame, Anónima, espérame. Hay 2 opciones. Una es, no hay 3. Hay una es que no hagas nada, que sigan así a ver hasta dónde y cuándo se cae esta situación, porque se va a caer. Porque tú no eres feliz y la tensión va a crecer y la tensión que tú sientes, ella la va a sentir y de ahí te la va a regresar de alguna forma y va a explotar. Esa es una. La segunda es que le digas, se acabó, no lo puedo manejar y así como están las cosas. No, yo sé que hemos tratado de hablar, pero tú no haces nada porque te sientes culpable o por X razón, se acabó. Cada una por su lado, tú enfócate en tus hijas y yo me enfoco en la mía. Y la tercera opción es que le digas, mira, hemos tratado de hablar. Llegamos a un rótulo en el camino, llegamos a un tranque en el camino. Necesitamos buscar a un consejero familiar que hable con nosotras primero, como pareja, porque las cosas no van bien. No tenemos una conversación abierta, no podemos dialogar de estas cosas que son difíciles. Tú tienes tu culpabilidad, tenemos todas estas cosas que están en el camino. Y si vamos a seguir juntas, tenemos que limpiar el camino. El camino ya de por sí viene con suciedad de la sociedad y de la gente, los prejuicios y todo ese tipo de cosas. No necesitamos nosotras también traer nuestras propias piedras, nuestros propios bloqueos en el camino. Busquemos esa ayuda y busquemos la mejor solución como familia de resolver esta situación. Eso no es decirle hay que sacar a tu hija, eso no es decirle tu hija es una aprovechada, nada. Es simplemente decir, como familia nos atoramos y yo quiero que esto funcione. Si ella te dice que no, entonces tú sí debes de tomar una relación de o quedarte ahí o salirte ahí. Yo pienso que debería de ser salirte de ahí. Pero siempre está la otra opción, que es de ponerte firme, ponerte fuerte, no con agresividad, pero sí con asertividad, decirle, esto no es aceptable, tú no eres feliz, yo no soy feliz, no estamos en un lugar de acuerdo, nos atoramos, vamos a desatorarnos, nos duele el diente, vamos al dentista, no vemos bien, vamos al oculista, estamos atorados, vamos al consejero familiar. ¿No te parece mejor opción?
Sí lo pensé, pero igual mi madrina, yo creo por lo mismo de que estamos en un grupo, pues...
Sí, pero no, tu madrina es blanco o negro. Tu madrina es blanco o negro y tu madrina es una persona que pasó por la misma codependencia o una codependencia similar o algún problema de adicción o lo que sea que tu madrina pasó, que no tiene la preparación para entender que hay más que 2 opciones, que hay muchos otros colores, claro, que no son blanco o negro. Y a mí me parece que siempre que hay un problema de relación, siempre, antes de tirar la toalla, se busca una opción viable, una opción de negociación, una opción de trabajar juntas o juntos. Y si en ese momento que tú hagas esa oferta, la persona te dice, no me interesa, entonces ya te dijo claramente que, ¿sabes qué? Mi prioridad es el silencio y la disfunción con mis hijas, y eso es más importante que arriesgar, y tú no puedes cambiar a esa persona si esa persona se va a quedar toda la vida hundida en culpabilidad o en lo que sea. Yo sí pienso que hay que tener el valor de tomar el toro por la vaca o lo que tú quieras tomar, por el rabo, por los cuernos, por las patas, por lo que te dé la gana, pero ser asertiva, y eso es lo que lleva al cambio, no quedarte callada, porque quedarte callada te hace doler y te hace resentirte y te hace enojarte, y eso se siente, y lo va a sentir ella y lo va a sentir las hijas, la tuya y las de ellas, y las de ella, y no está bien. Entonces yo sí te recomiendo que hables con el corazón en la mano, con respeto, pero con la asertividad de decir, no estamos en un buen lugar y yo quiero estar en un buen lugar. Yo te amo, yo te quiero, yo quiero que esto funcione. Vamos a hacer esto como pareja. Va a ser la mejor inversión que podemos hacer por nuestra familia.
Sí, doctor. Sí, ¿sí? Voy a tratar eso. Sí, no había pensado, lo trates. Pero igual no
lo trates, hazlo. Y si ella te dice, no estoy segura, que por qué, entonces le dices, mira, llama a Eduardo, tal día, tal hora, no, las dos, vamos a tomar
hecho,
el teléfono.
Ella sabe que lo escucho porque se lo he compartido varias veces y me dice que le gusta, okay. O se ha quedado escuchándolo por toda la hora. Pero igual, yo tenía miedo a hablar porque... Pues por
entonces,
eso.
No tengas miedo. No tengas miedo y dile que me llame y yo con gusto le aclaro las cosas para sí, que doctor. Ella vea que esto no es de malos o buenos, sino es de pareja tratando de salir adelante y eso es normal. ¿Ok, mi querida anónima?
Muchas gracias. Lo queremos mucho.
Un abrazo. Gracias, igualmente. Gracias. Que estés bien. Alrighty. Ok, nos quedan como 3 minutitos. Mi querida Perla en Texas, ¿cómo estás? Bienvenida.
Ah, doctor, muy bien. Muchas gracias. Sé que ya queda poco tiempo, pero le quiero agradecer. Yo le hablé hace como 2 días y usted me dio un muy buen consejo y quería decirle que me siento muy bien de haber hablado con usted.
¿Qué pasó cuando llamaste hace como 2 días? Recuérdame.
Yo le dije de la persona esta de México que ya no me había vuelto a hablar y yo estaba esperando a ver si me iba a hablar.
Tenía una relación con hombre en México, ella está aquí y él no se preocupó por ella. Ella quería quitar a las todavía. Personas de Facebook, todo ese drama, ¿right?
Sí, ajá.
¿Y qué me pasó? Rapidito.
Mucho. No, nada más, me siento muy bien, me ayudó mucho, me abrió los ojos y nada más le quería agradecer.
¿Se acabó la relación?
No hemos hablado ya y ya no estoy esperando tampoco que me hable y si me habla como dijo usted, pues ya no voy a contestar tampoco.
Lo pasado. Ya. Tú mereces mejor que eso, Perla. Mereces mucho mejor que eso.
Sí, claro que sí. Y otra cosa también que le voy a decir es que qué bueno que ahora tomó la iniciativa de que la persona no le diga que no sabe cuando le pregunta algo. Me gusta mucho eso. Y otra cosa que me gustaría que implementara es que no lo interrumpan cuando está hablando. A veces usted está hablando y de repente lo cortan. Entonces díganles, estoy hablando, permíteme. Que termine de decirte lo que te voy a decir, pero es lo único que, ¿verdad?
Ajá. Te lo agradezco. Vamos a, cuando alguien me interrumpa, le voy a decir silencio en italiano, que es zitto. Le voy a decir zitto per carità. O sea, por Dios, sí, cállate la boca. Y me dejan hablar.
Sí, pero
un abrazo, mi querida Perla.
Gracias. Hasta luego, doctor.
Que estés bien.
Que tenga buen día.
Ah, igualmente. Ay, qué triste que se nos va el tiempo así de rápido. Ay, les recuerdo que el video de YouTube, en mi canal de YouTube, Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua, ya subió. No esperes por nadie, nunca esperes por nadie. También tenemos listo, salió ayer en el Minuto en el Muro, sobre ese huevo quiere sal. Hablando de cositas, ¿quieren la cosita adentro? Bueno, ese huevo quiere sal. All right. Mi querido Álvaro, it is over once again.
It is over once again, Doc. No sé si desciframos lo de la cosita al final.
No, esa cosita que sube y que baja, ay, vamos a dejarla ahí. Ajá. Para que sea tema de intriga y discusión. Y cuando alguien se atreva a decir qué cosita quiere, pues entonces la podamos identificar.
Yo estaba pensando pero que ahorita la cosita en ese contexto creo que es una herramienta. Solo dejo eso para...
La cosita siempre es una herramienta porque siempre tiene un
sirve
propósito.
Para algo, sirve para algo.
Esta cosita sacude que ni te imaginas la sacudida que esta cosita da. De Naltra. All right. Mi querido Álvaro, muchísimas gracias.
Gracias a usted, doctor.
All right, nos vamos. Les deseo, como siempre, que en el camino de su día cada piedra se convierta en flor. Que tengan un bonito día. Mañana, Dios mediante, estamos acá en su casa, La Red Hispana, en su programa en privado. Tu amigo Eduardo López Navarro se te quiere. Hasta mañana.